Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Le sucedió el pasado verano, 20 de agosto, Matalascañas, Huelva. Volvió a sucederle en Madrid, 21 de septiembre, en la Puerta del Sol, cuando visitó a Isabel Díaz Ayuso. Volvió a sucederle también en Madrid, el 12 de octubre, día de la fiesta nacional. Otra vez más, día 13 de este mes en Pamplona, y no una. En Pamplona no una, sino dos veces.
¡Fuera, traidor! ¡Rastrero! ¡Miserable! ¡Rastrero!
¡Mentiroso!
¡Mentiroso!
¡Mentiroso! ¡Fuera!
Esto es lo que le viene sucediendo a Pedro Sánchez cuando se da una vuelta por ahí fuera y deja de pisar la alfombra roja y entra en contacto con el pueblo, con la ciudadanía, con los españoles. No con todos, hay algunos que evidentemente le apoyan. Despierta pasiones, Pedro Sánchez. No se puede decir que el presidente del gobierno español no estimule al personal. Bueno, hoy es 27 de noviembre y ha tenido lugar un hecho novedoso desde que comenzó la pandemia del coronavirus en nuestro país. Porque 10 meses, 1.617.000 infectados y casi 70.000 muertos después, el presidente del gobierno ha aparecido por fin en un hospital público. Ha sido su primera visita. Ha sido en La Paz, en Madrid. ¿Por qué ha tardado tanto? Dirán ustedes, bueno, ya se lo imaginará usted, pero si se ha preguntado durante todo este tiempo cuál era el motivo por el cual se negaba el presidente a hacer este tipo de apariciones públicas, era por el temor a que, como sucedió y como han comprobado en anteriores ocasiones, tuviera otra vez más un cálido recibimiento. Y eso es lo que ha sucedido otra vez esta mañana. Dirán algunos, ah bueno, pero es que la opinión pública española está cansada de todos los políticos, por igual. Bueno, no exactamente, porque a pesar de que Moncloa no lo había invitado, a esa misma visita al hospital se ha unido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Hay que decir que de todo lo que han escuchado, la muestra no es evidentemente representativa de lo que piensa toda la sociedad española. Ni toda la sociedad española abuchearía a Pedro Sánchez, porque no sería así y es justo reconocerlo, ni toda estaría dispuesta a aplaudirle en cualquier acto al que acudiera. Bueno, si Almeida, al que aplaudían, se ha presentado en el Hospital de la Paz en Madrid, es porque no estaba invitado. Eran ustedes, pero no, sería que sí estaba invitado. No, Almeida no estaba invitado. Almeida se ha hecho esta mañana la de Mecano. Ahí me colé y en tu fiesta me planté. Porque Moncloa programó este acto anoche, este acto de Pedro Sánchez en La Paz, lo programaron anoche muy rápidamente, probablemente aprovechando con cierto oportunismo que Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, estaba en Barcelona esta mañana. Pero Almeida se enteró anoche, anuló otro acto que tenía y allí que se ha ido el alcalde de Madrid. Luego más tarde lo contamos en detalle. En todo caso, no parece que Pedro Sánchez esté en su mejor momento. Y no solamente porque, como han comprobado, despierte pasiones siempre allí donde va. Ayer le salieron las primeras encuestas que dicen que si ahora mismo se celebrasen elecciones podría incluso perder el poder. No es la encuesta de Tezanos, evidentemente, pero empiezan a virar las encuestas en este sentido y a apuntalar que la erosión que está sufriendo el gobierno empieza a hacerse más que evidente. No es una buena semana. Las encuestas, el gobierno de coalición va a ritmo de tres escándalos semanales. En Moncloa Podemos monta una escaramuza en el Consejo de Ministros por día. Se la clava por detrás Pablo Iglesias a los ministros del Partido Socialista. Les critican, llegan a insultarse. Los varones socialistas están soliviantados y los históricos como Felipe González o Alfonso Guerra dudan de la gestión de pactos de este gobierno. Podemos decir que está empezando el presidente a recoger lo que con tanto esmero ha cosechado durante todo este 2020. Pregunta que nos hacemos. ¿Y es bueno esto que le sucede a Pedro Sánchez? ¿Esto que allí donde vaya siempre haya alguien dispuesto a abuchearle? Pues miren, reconociéndolo honestamente, no es bueno. Esto no es positivo. Sería mucho mejor que al presidente del gobierno de España, fuera el que fuera, le aplaudieran allí donde fuera, porque eso sería tal vez el mejor indicativo de que la sociedad española está encantada con su gestión, que hay mucho bienestar en España y que todo el mundo tiene una vida más próspera con la persona que esté en el Palacio de la Moncloa. Pero este no es el caso. Ya se sabe que el presidente ha elegido la política de gestos y fiarlo todo al marketing, a la publicidad en vez de a la gestión, y fiarlo todo, por ejemplo, a que llegue una vacuna en el mes de enero. Hay que reconocer que en esto de convocar ruedas de prensa para no decir nada, el gobierno está superándose a sí mismo. Hoy el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha convocado a los medios de comunicación otra vez, para hablar del programa de vacunación nacional. ¿Lo más novedoso? Pues lo más novedoso son los 15 grupos de vacunación, y aquí sí que hay novedad. Los primeros, las residencias, los sanitarios y las personas con grandes discapacidades son los que primero van a recibir la vacuna, y luego ya personas con condiciones de riesgo, que viven o trabajan en comunidades, entornos cerrados, personas vulnerables por su situación socioeconómica, los que tengan trabajos esenciales, el personal docente, población infantil, adolescentes, jóvenes, personas que estén afectadas por el surgimiento de brotes, embarazadas, lactantes, las personas seropositivas de coronavirus. Estos son los 15 grupos. Y esto ha sido todo. Hasta aquí la principal novedad, porque detalles, cuando le han preguntado a los periodistas lo que se dice detalles, Salvador Illa, el ministro de Sanidad, no ha dado ninguno. A ver, le han preguntado a los periodistas a Illa cuáles son los segundos grupos de población dentro de estos 15 que acabamos de mencionar y de los que se van a vacunar justo después, de los que son prioritarios. Illa no lo sabe. Iremos viendo, ha dicho. Lo de las Navidades, señor ministro, oiga, ¿cómo se va a organizar? Lo iremos contando, ha dicho Illa en el marco de las conversaciones con las comunidades. Ya veremos. Le han preguntado cómo se va a conservar la vacuna de Pfizer y la logística para poder transportarla, porque requiere temperaturas muy, muy frías. No lo sabe. Están trabajando en ello en Pfizer. ¿Cuáles son los grupos de población que se van a vacunar? Le han vuelto a preguntar. Pues tampoco ha sabido responderlo, los que van a venir después de los prioritarios. Luego, señor ministro, usted dice que se va a reforzar la atención primaria. ¿Nos puede decir exactamente cómo? Eso es algo que vamos a ir estudiando, ha respondido Salvador Illa. Le han vuelto a preguntar otra vez sobre la vacuna de Pfizer. Tengan por seguro, ha dicho, que la vacuna que impongamos en España va a ser segura. ¿No ha sido apresurado, señor ministro, por ejemplo, también, anunciar que las vacunas se administrarán en primer lugar, que van a ir los primeros las residencias? Y ya ha contestado que si las vacunas no son seguras, no se van a administrar. Las estaciones de esquí, lo han intentado los medios de comunicación por aquí. Oiga, señor ministro, ayer Merkel, la canciller alemana, dijo que se cerraban a este enero en toda Alemania. ¿Y aquí en España qué? Y ya ha respondido, vamos a ver, lo estudiaremos, armonizaremos las decisiones en toda Europa, estamos trabajando en ello. No ha dado tampoco muchos detalles, Salvador Illa. No ha ofrecido respuestas a muchas de las preguntas que todos los españoles nos hacemos, respecto a la Navidad. Hay muchos españoles que están ahora mismo preguntándose si compran un billete de tren, si no lo compran, si para cuántas personas lo tienen que comprar, cuántas personas van a poder estar juntas en Navidades, qué van a poder hacer exactamente, se va a poder viajar entre autonomías, sí, no. No ha contestado el ministro de Sanidad a todas estas preguntas que muchos nos hacemos. ¿Y por qué? Probablemente porque este es el gobierno del GPS. Todo el día dando vueltas y recalculando el recorrido.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Parece extraño, no por nada, que se aproveche que no está la presidenta de la Comunidad de Madrid para visitar un hospital. No se invita al alcalde de Madrid. Alguien podría pensar, algún mal pensado, diría que cómo es posible que se visite un hospital de la Comunidad de Madrid sin la presidenta y sin el alcalde. Nosotros preferimos no ser mal pensados y ser corteses y tener esa coordinación institucional imprescindible.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Acaban de escuchar al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, tirando de fina ironía para intentar buscar una explicación a lo que ha sucedido esta mañana. Sánchez y Salvador Illa se han ido al hospital sin hacer ningún tipo de declaraciones, ni la entrada han querido hablar, ni tampoco lo han hecho a la salida. Antes, como les hemos contado, el ministro de Sanidad ha ofrecido rueda de prensa en Moncloa, donde le han preguntado por qué no va a acudir el martes a la inauguración del Hospital de Pandemias de Madrid, referencia a nivel nacional. La verdad es que Illa ha sido invitado, pero él ha respondido que no puede.
El martes, cuando se produce la inauguración de este hospital, el Hospital Zendal, pues yo tengo una reunión con mis colegas europeos. Aparte, es un día que hay Consejo de Ministros, y esto es lo que me impide asistir. El ministerio va a estar representado por otros miembros en esta inauguración. No tiene ninguna otra explicación que esta.
Isabel Zendal. Zendal, no Zendal. Invitaciones aparte, sigue siendo noticia el acoso y derribo a Madrid por su fiscalidad. Isabel Díaz Ayuso continúa en Cataluña, donde ha vuelto a defenderse de las críticas.
Que vamos a pelear con uñas y dientes, y ya lo dije, porque seremos la peor pesadilla de quien pretenda hacer lo mismo con las familias madrileñas o con cualquier español que viene a Madrid huyendo precisamente de estos modelos.
Y en Cataluña también está el líder del Partido Popular, en este caso Pablo Casado. Visita Tarragona. Su mensaje hoy en línea con Ayuso e incluso ha ido un pasito más allá.
La armonización fiscal es ilegal e inconstitucional en España. España es un Estado autonómico y permite un margen fiscal a las autonomías. Y no es cierto lo que dijo Sánchez el domingo pasado de que solo le importa tres letras. PGE. A Sánchez le importan otras seis letras, ERC y EHB.
Desde Ciudadanos también coinciden con la posición del Partido Popular. Lorena Roldán, la portavoz de la formación naranja en el Parlamento catalán, pide a los independentistas que se preocupen más de lo que pasa en estos momentos en Cataluña mientras ellos están gobernando.
Esquerra Republicana, en lugar de dedicarse a señalar supuestos paraísos fiscales, a lo mejor se tendría que preocupar más del infierno fiscal que tienen aquí montado en Cataluña. Yo quiero recordar que Cataluña es la comunidad autónoma que sufre más presión fiscal. Aquí los ciudadanos pagamos más IRPF en el tramo autonómico que cualquier otro ciudadano del resto de España.
Los empresarios y autónomos también consideran que la fiscalidad de Madrid es la correcta y animan al gobierno a que, en lugar de querer armonizar al alza, lo hagan a la baja en toda España. Entienden que esto estimula de manera muy positiva nuestra economía. Antonio Garamendi es el presidente de la COE y Lorenzo Amol, vicepresidente y además presidente de ATA.
El planteamiento de la armonización fiscal, si es una armonización, vamos a decirlo, a la madrileña, nosotros lo entenderíamos.
Con la política fiscal de Cataluña pierden los catalanes, porque están castigados fiscalmente. Con la política fiscal de Madrid ganan los ciudadanos madrileños, pero también ganan el resto de los españoles.
Y la noticia económica del día, sin duda alguna, la ruptura de negociaciones entre BBVA y Sabadell para su fusión. Noelia Bautista.
Los dos bancos no han logrado llegar a un acuerdo sobre el precio de canje de las acciones y optan ahora por continuar cada uno por su cuenta. Llevan un mes negociando para crear un banco que hiciera frente al grupo que va a resultar de la fusión, que sí que se va a llevar a cabo entre CaixaBank y Bankia. Ambas compañías se lo han comunicado a la CNMV a primera hora de la mañana. Un anuncio que no ha sentado nada bien en la bolsa al Sabadell, que durante toda la jornada ha llegado a caer hasta un 12%. BBVA, por su parte, cotiza en verde y en estos instantes sube un 2,8%.
Además, ha reaparecido hoy el Rey. Permanece, ya saben, en cuarentena por haber tenido contacto estrecho con un positivo por coronavirus el pasado fin de semana. Esta vez Felipe VI ha participado desde la Zarzuela de manera telemática en la inauguración del quinto foro de la Unión por el Mediterráneo, donde ha pedido unidad entre el norte y el sur para hacer frente al problema de la inmigración.
Nos encontraremos tarde o temprano con el escenario de un Mediterráneo cada vez más inestable e impredecible, convertido en línea de fractura entre diversos mundos cada vez más ensimismados y alejados entre sí.
Es noticia.
Viernes 27 de noviembre, día que nos deja otras noticias destacadas como estas.
Interior da por concluida la equiparación salarial de policía y guardia civil al abonar el tercer tramo de los 807 millones de euros comprometidos. Este abono se ha realizado con efecto retroactivo al 1 de enero.
El gasto en pensiones sube un 2,2% en noviembre hasta alcanzar una nueva cifra récord que roza los 10.000 millones de euros, según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social.
España tiene más de 550 hoteles en venta, un 19% más que cuando empezó la pandemia. Entre todos, sumar en un precio de 1.200 millones de euros. Andalucía y Cataluña encabezan el ranking de hoteles en venta.
Las separaciones y divorcios se incrementan en el tercer trimestre un 16,6% con respecto al mismo periodo de 2019. En concreto, entre julio y septiembre se han registrado casi 26.000 peticiones de este tipo.
Y Dieter Brandau, director y presentador del programa de esta casa Es la noche de Dieter, galardonado con una de las antenas de oro de este 2020. También han sido premiados, entre otros, Vicente Vallés y Ana Rosa Quintana.
Pues enhorabuena, Dieter Brandau. Huelga decir que, por supuesto, lo merece muchísimo. Y nos alegramos un montón en esta casa. Muchísimo, nos alegramos mucho por nuestro querido Dieter Brandau. Bueno, en cuanto al tiempo, comienza el fin de semana con prácticamente la mitad del país en alerta por lluvias y tormentas. En concreto, están en alerta todo el área mediterránea de norte a sur y Castilla-La Mancha. Eso sí, en zonas del interior la nubosidad y las precipitaciones van a ir remitiendo a lo largo del día, quedando a final de la jornada predominio de cielos poco nubosos en el resto del país. Pues la verdad es que en España el cielo va a ser bastante estable en estos otros lugares. Las temperaturas bajan en el este peninsular, suben en el oeste y también en las Islas Canarias.
Confirm your distance at
Perisic.
Y además es noticia el deporte. Sergio Valentín, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y hay noticia en el Real Madrid. Una lesión más. Dani Carvajal, lesión en el aductor. Y va a estar 2 semanas alejado de los terrenos de juego. Se va a perder el partido entre el Alavés de mañana, Shakhtar Donetsk, Sevilla, Borussia de Mönchengladbach. Y se ha fijado como objetivo jugar ante el Atlético de Madrid. Es una lesión más en el Real Madrid. Se suma Sergio Ramos, Karim Benzema, Odriozola y Valverde. Luego van a escuchar a Zidane y a Simeone coincidiendo en el mensaje. Deberían de tener una plantilla de 35 futbolistas. Quejas de los entrenadores por el actual sistema del calendario. Una jornada en primera división que arranca esta noche con el Valladolid-Levante a las 9. Este fin de semana, en el que además habrá Gran Premio de Fórmula 1 en Bahrein, penúltima prueba de la temporada.
2:15 de la tarde, 1:16 ahora mismo ya en las Islas Canarias, 2:16 por tanto en la península. Vamos a comenzar con el relato informativo del día en el Hospital de la Paz, que es que allí ha estado la noticia.
Es que me quedé completamente en blanco.
¡Ay, esa memoria! Toma Nutrament. Nutrament contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, toma Nutrament de Pharma OTC.
Desde el corazón de La Rioja y para toda España, la familia Escudero les presenta su nueva tienda virtual. tienda.familiaescudero.com. Descubrirá grandes vinos, vermús y cavas de La Rioja, premiados en todo el mundo. Bodegas Familia Escudero desde 1852. Ahora, en un solo clic, de nuestra bodega a su casa. Recuerde, tienda.familiaescudero.com.
¿Te pitan los oídos? Sonofin te puede ayudar, porque al contener Ginkgo biloba, Sonofin contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Sí, sí. Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es noticia. Es radio.
Esta mañana en el Hospital de la Paz de Madrid ha estado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Los dos han sido recibidos, lo han escuchado al principio de este informativo, con gritos, abucheos y la verdad es que el ruido también se ha escuchado de alguna cacerola por parte de un grupo de unas 30 personas que le esperaban a las afueras de este centro hospitalario. También han acudido, por ejemplo, el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, visita a la Unidad Central de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos. Lo había anunciado Moncloa anoche y no figuraba en invitación alguna en esta convocatoria al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ni a la presidenta madrileña Díaz Ayuso, que estaba en Barcelona. Por eso Almeida, el alcalde, lo que ha hecho ha sido presentarse allí. No estaba invitado, pero aún así ha querido estar. Ketty Garazú, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Un abucheo que es sintomático porque no es el primero y que evidencia que a Pedro Sánchez se le hace cada vez más cuesta arriba pisar la calle. Hace 2 semanas se produjo la primera pitada al presidente Sánchez en Pamplona en su visita a la presidenta navarra María Chivite. Hoy se repiten las protestas en el Hospital Madrileño de la Paz contra Pedro Sánchez y su ministro de Sanidad, Salvador Illa, a gritos de fuera, fuera y sin vergüenzas. Sánchez miraba al suelo, aceleraba el paso hasta recluirse en la puerta del centro hospitalario, una nueva protesta que ha tenido que encajar la Moncloa pese a su política de blindaje del presidente, en el que se multiplican los actos sin presencia de medios y que comunican con cada vez menos antelación. La convocatoria de hoy se envió a última hora de la noche de ayer. La Secretaría de Estado de Comunicación la anunciaba a las 8:47 de la mañana en su cuenta de Telegram y ello motivaba la sorpresa y el cruce de llamadas con el Ayuntamiento de Madrid a última hora de la noche. Al alcalde José Luis Martínez Almeida no le avisaron, tampoco al gabinete de la presidenta Díaz Ayuso, de viaje en Barcelona, lo cual ha provocado que Almeida haya tenido que hacer de tripas corazón e improvisar su presencia.
Lo cierto es que parece extraño, no por nada, que se aproveche que no está la presidenta de la Comunidad de Madrid para visitar un hospital no se invita al alcalde de Madrid. Alguien podría pensar, algún mal pensado, diría que cómo es posible que se visite un hospital de la Comunidad de Madrid sin la presidenta y sin el alcalde.
Decía el alcalde que no es momento de reproches, aunque hoy Pedro Sánchez los ha tenido por partida doble de políticos y de ciudadanos en la visita a la Unidad de Investigación y Ensayos Clínicos de La Paz, uno de los hospitales punteros de España para la investigación de la vacuna, en donde se trabaja hasta la llegada de la vacunación y a pocos días de conocer el resultado de la cuarta oleada del test de seroprevalencia realizado por el Instituto de Salud Carlos III. Nos informan fuentes de Moncloa de que termina hoy y arrojará el doble del 5% de inmunidad de la población española que se obtuvo en los anteriores test de abril, mayo y junio, un 10% del total de la población, en torno a unos 4 millones de personas.
No estaba Isabel Díaz Ayuso, gracias Ketty, en Madrid porque se encontraba en Cataluña, se estaba de visita en Barcelona, lleva allí desde ayer y ha defendido la política de tipos bajos de la Comunidad de Madrid, que inició en su momento Esperanza Aguirre y de la cual ella es continuadora.
Que vamos a pelear con uñas y dientes, y ya lo dije, porque seremos la peor pesadilla de quien pretenda hacer lo mismo con las familias madrileñas o con cualquier español que viene a Madrid huyendo precisamente de estos modelos.
En Cataluña ha estado también Pablo Casado. La verdad es que en la defensa de la Comunidad de Madrid la evolución ha sido llamativa y ha tenido lugar en solamente 48 horas. Hace dos días, silencio. Ayer decía algo, defendiendo a la Comunidad de Madrid, justo reconocerlo, y hoy ya habla abiertamente de una ilegalidad que sería comprometer la libertad de la Comunidad de Madrid y obligar a todas las autonomías a subir o armonizarse, dice ahora, al alza los impuestos que Madrid tiene por su propia decisión, más bajo, sí, porque también se lo permite la Constitución española. Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes. En las últimas horas hemos visto cómo Pablo Casado ha ido subiendo el tono con el trato que se está dando del Gobierno a la Comunidad de Madrid. Hace dos días no se pronunciaba sobre ello. Ayer decía que le parecía mal y que las comunidades gobernadas por los populares iban a bajar los impuestos y hoy directamente Pablo Casado dice desde Tarragona que la armonización fiscal asegura es ilegal e inconstitucional en nuestro país.
La armonización fiscal es ilegal e inconstitucional en España. España es un Estado autonómico y permite un margen fiscal a las autonomías. Y no es cierto lo que dijo Sánchez el domingo pasado de que solo le importa tres letras, PGE. A Sánchez le importan otras seis letras, ERC y EHB.
Un Pablo Casado que desde Tarragona trataba también de echar un capote a Inés Arrimadas, diciendo que respeta su posición en la negociación de los presupuestos generales del Estado y que el único responsable de elegir a sus socios es Pedro Sánchez.
Y en medio de la ofensiva del Gobierno central y los socios independentistas y nacionalistas contra la política de impuestos bajos en Madrid, bueno, muy llamativo, por supuesto, lo del Partido Nacionalista Vasco, porque hoy Aitor Esteban estaba en la Radio Vasca, en Euskadi Ratia, y ha dicho que Madrid no puede tener una política fiscal tan baja. Entonces lo que ha llamado es armonizar al alza en la Comunidad de Madrid, pero del cupo vasco no ha dicho absolutamente nada. Los privilegios fiscales del País Vasco, por supuesto, no se tocan. Los del resto de España, sí. Eso es para el Partido Nacionalista Vasco, si son susceptibles de ser modificados y cambiados. Bueno, hoy los empresarios autónomos representantes del tejido productivo de este país han sacado la cara por Madrid. Defienden una armonización fiscal, sí, pero a la madrileña, es decir, con bajos impuestos. Y recuerdan que la Comunidad de Madrid, con impuestos más bajos, recauda más y aporta más a las arcas de todos. Contribuye más que nadie al bien común en España. Rocío Regidor.
El presidente de la patronal COE, Antonio Garamendi, rechaza la armonización fiscal acordada entre el Gobierno y Esquerra Republicana de Cataluña en las negociaciones sobre los presupuestos porque supone subir impuestos. Antonio Garamendi dice que las inversiones van donde hay más rentabilidad y estabilidad, en Televisión Española.
El planteamiento de la armonización fiscal, si es una armonización, vamos a decirlo a la madrileña, nosotros lo entenderíamos. Es decir, ahora, si lo que le llamamos armonización es para subir los impuestos, pues realmente entendemos que es un debate que no tiene encaje, ¿no?
Para el presidente de la Federación de Autónomos ATA, Madrid es un modelo de lo que es una política fiscal que genera más recursos y que aporta más al sistema.
Con la política fiscal de Cataluña pierden los catalanes, porque están castigados fiscalmente. Pero también perdemos el resto de españoles, porque ingresan menos a la caja única del Estado. Con la política fiscal de Madrid ganan los ciudadanos madrileños, pero también ganan el resto de los españoles.
Lorenzo Amor propone que los que piden armonización fiscal se preocupen de armonizar el gasto público gestionando mejor el dinero de los ciudadanos.
Hay noticias también importantes. Miren, en Crónica de Tribunales, hoy cuenta el diario El País que los dirigentes independentistas igual tienen que tomarse el turrón estas Navidades, pero no en casa, sino en la cárcel. El Supremo cree que lo mejor es que sigan en prisión y no puedan disfrutar del tercer grado penitenciario. Son las primeras conclusiones que están empezando a extraer los magistrados después de empezar esta mañana a estudiar los recursos interpuestos contra los autos relativos al tercer grado a los 9 condenados por sedición en el proceso independentista de Cataluña. El tribunal está a favor de revocar los cambios de grado, de no permitirlos, de impedirlos. ¿Por qué? Pues porque, como hemos contado en numerosas ocasiones en este informativo, y ustedes ya sabrán, la mayoría de los independentistas que se encuentran en prisión han manifestado y declarado y alardeado públicamente de volver a actuar exactamente igual en 2017, es decir, de volver a reincidir. Hay que decir que esta determinación que empieza a tener el Tribunal Supremo ha caído fatal en el gobierno independentista de Cataluña. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
Hasta tal punto, Juan Pablo, que esta mañana ha salido la consejera de Justicia de Esquerra a decir que lo que pretende el Supremo es directamente cambiar el sistema penitenciario para perjudicar a los 9 presos separatistas, condicionando a las juntas de tratamiento, ha dicho ella, aplicando el derecho penal y penitenciario en función de su ideología y no respecto a su evolución en las prisiones. Estos son los argumentos de Esther Capella hoy en una entrevista en Radio 4, que defender la independencia no está en ningún código penal.
Porque si lo tornarem a fer,
donde ha dicho que si él lo volveremos a hacer es presunción de culpabilidad, aquí lo que hay es una ruptura explícita del sistema en el que se basa y se fundamenta el código penal de un Estado democrático, dice, y de derecho. La semana que viene, dado el elevado número de recursos, será cuando el Supremo confirme finalmente qué va a pasar con el tercer grado, de confirmarse que se les deniega, dice la dirigente de Esquerra que el Supremo atravesaría la libertad ideológica porque, según ella, que no se arrepientan los presos no es motivo para impedir su semilibertad.
Dos cosas más. En relación con la pandemia, lo hemos contado, el ministro de Sanidad Salvador Illa ha comparecido este viernes a primera hora para explicar algo más de los nuevos avances sobre la estrategia de vacunación en España para hacer frente al COVID-19. Esta estrategia se va a extender desde principios del próximo año, desde el mes de enero, hasta los meses de verano, y va a contar con 3 fases. Es cierto que el pasado martes ya anunció el ministro lo esencial, por ejemplo, que se va a hacer entre enero y marzo la primera fase, y que se va a vacunar a 4 grupos de población que son prioritarios para el gobierno. Son los residentes, el personal de centros sociosanitarios, personal sanitario de primera línea, el resto del profesional sanitario y sociosanitario y grandes dependientes no institucionalizados. Hoy ha aportado no muchos más datos, pero sí algún nuevo detalle. Francisco Carrera, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Pues sí, no han sido muchos los detalles en esta rueda de prensa. Lo más destacado, como dices, los 15 grupos que van a vacunarse supuestamente desde enero y el grado de prioridad que irán teniendo, una lista que detallaba de mayor a menor el ministro Salvador Illa.
Personal sanitario y sociosanitario, las personas residentes en centros de mayores, población general mayor de 64 años, personas con gran discapacidad, personas con condiciones de riesgo, aquellas personas que viven o trabajan en comunidades o entornos cerrados, las personas pertenecientes a poblaciones vulnerables por su situación socioeconómica, las personas con trabajos esenciales, todo el personal docente, toda la población infantil, toda la población adolescente y joven, conjunto de población adulta, la población en áreas de alta incidencia, las embarazadas y las madres, y aquellas personas que ya tienen una inmunización.
En total, 3 etapas, como decías, que contarán con unos 140 millones de dosis de vacunas, empezando por la de Pfizer, la más avanzada, y que, según el ministro, van a contar con todos los criterios de seguridad de la Unión Europea. Vacunas, insiste, que serán voluntarias, pero que cree que serán masivas entre la población por el grado de implicación de la sociedad española. Todo para evitar las cifras negativas que hoy tenemos que seguir contándoles. Cataluña y Andalucía vuelven a sumar fallecidos, 79 y 61 muertos más por la pandemia en las últimas 24 horas tan solo en esas dos comunidades autónomas.
2:29 minutos de la tarde, 1:29. Gracias, Francisco. En las Islas Canarias vamos con más noticias. Una pausa y enseguida regresamos. Son las 2:31 minutos de la tarde.
Radio es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Con lo de la armonización fiscal se están diciendo muchas cosas en nuestro país en las últimas horas. Y miren, muchas de ellas se dicen sin tener un conocimiento pleno, la mayor parte de las veces, de lo que supone tener impuestos como, por ejemplo, el de patrimonio. El impuesto de patrimonio es algo que en Europa no existe. En Europa no existe. Miren, en España el tipo de impuesto de patrimonio está en el 2,5% y el 3,75%. Esa es la horquilla, 2,5%, 3,75%. El impuesto de patrimonio no existe ni en Alemania, ni en Austria, ni en Bélgica, ni en Bulgaria, ni en Chipre, ni en Croacia, ni en Dinamarca, ni en Eslovaquia, ni en Eslovenia, ni en Estonia, ni en Finlandia, ni en Francia, ni en Grecia, ni en Hungría, ni en Irlanda, ni en Italia, ni en Letonia, ni en Lituania, ni en Luxemburgo, ni en Malta, ni en Polonia, ni en Portugal, ni en la República Checa, ni en Rumanía, ni en Suecia, ni en Holanda. Bueno, hay que decir que Holanda grava de una manera indirecta el patrimonio con 1,2% aproximadamente, pero la verdad es que no existe el impuesto de patrimonio tal y como lo conocemos aquí en España. Es verdad que muchas veces desde el gobierno de España, María Jesús Montero nos lo dice siempre, Pablo Iglesias también, hay que ponerse en sintonía con Europa con respecto a los impuestos, que empiecen por aquí. Pueden empezar por aquí si quieren. O pueden empezar, por cierto, con el impuesto de matriculación, que es una doble imposición también, como lo es el impuesto de sucesiones y donaciones, que es de los impuestos más injustos que existen. El impuesto a la muerte, que se llama así porque es que es el apelativo que mejor le va, el impuesto a la muerte. Cuando tú te mueres, hay alguien ahí esperando a que lo hagas para llevarse una parte del dinero que no le corresponde a los políticos, sino que le corresponde a las personas que tienen que heredar esa riqueza que después de pagar muchos impuestos está en disposición de ser transferida. En Madrid esto se hace. ¿Por qué? Pues porque la Comunidad de Madrid no ejerce un privilegio. Ejerce un derecho constitucionalmente reconocido. Es algo que se puede hacer. Y, por cierto, decir que lo de la Comunidad de Madrid, que es una autonomía donde además la capitalidad influye una barbaridad y que por eso las grandes compañías se asientan en Madrid, el impuesto de sociedades no lo recauda la Comunidad de Madrid. El impuesto de sociedades lo recauda el Estado. Isabel Díaz Ayuso no gestiona el impuesto de sociedades. Gestiona otros impuestos. Pero ya sabemos que muchas veces en los debates que se siguen se hace demasiada demagogia.
Es noticia.
Vamos a leer el diario El Mundo, a ver qué trae en portada. José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juan Pablo, buenas tardes.
Muchas noticias a esta hora en portada, comenzando por la gran noticia económica del día que hace referencia al sector bancario, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Nos ha sorprendido esta mañana, pasado a las 7 de la mañana, esa ruptura de negociaciones entre Sabadell y el BBVA. Y sobre este asunto, pues hemos hecho una pieza con preguntas y sobre todo muchas respuestas de qué pudo pasar ahora, qué van a hacer BBVA y Sabadell, si hay margen para reconciliación y si esto supone el fin de las fusiones en España, fusiones bancarias. Además, también la armonización fiscal, como te estaba escuchando hace unos segundos, por una parte porque Casado ha avivado la rebelión contra esta medida del gobierno, porque dice que es ilegal e inconstitucional, y también nosotros previamente habíamos entrevistado al mayor experto en financiación de comunidades autónomas, quien nos ha dicho muchas cosas interesantes, por ejemplo, que los casos de País Vasco y Navarra plantean más problemas que el de Madrid. Aparte de todo esto, la imagen es para esa bronca a Sánchez en su primera visita a un hospital en Madrid, ha sido el Hospital de la Paz, sobre el COVID. El gobierno ha desvelado cuáles son los 15 grupos en que se divide a los españoles para la vacunación, y también una buena noticia que es un nuevo estudio avala que los niños contagian poco el coronavirus. Finalizamos con un reportaje sobre Crónica Negra, en concreto la ley del silencio que impera en la localidad de Liermo, 40 años después de lo que fue conocido como el Puerto Urraco del Norte.
José Luis, un abrazo fuerte y feliz fin de semana. Buenas tardes.
Buen fin de semana. Hasta luego.
Son las 2:36 de la tarde. Están pasando más cosas en España. Como siempre, Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a comenzar con una de las autonomías que más baja la incidencia en COVID, es Madrid. Está en el entorno de las 250. El gobierno regional quiere permitir a las farmacias la realización de test de antígenos a partir de diciembre, las farmacias que lo soliciten. Claro, falta la autorización, eso sí, del Ministerio de Sanidad para que esto se lleve a cabo. Andrés España.
Buenas tardes, Juan Pablo. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, informa hoy que el objetivo de la comunidad, siempre y cuando tenga el visto bueno del gobierno, es el de implementar los test en las farmacias lo antes posible.
Hombre, nuestro objetivo, si el Ministerio contesta la semana que viene, es tratar de tenerlo con la mayor celeridad. Yo no hablaría, me iría al trimestre del año que viene, sino a lo largo del mes de diciembre, ponerlo en marcha, siempre y cuando tengamos esa respuesta. Así se lo vamos a transmitir al Ministerio y esperemos que esa contestación llegue rápido para que nosotros podamos activar el resto, que ya lo tenemos preparado para realizarlo en cuanto nos llegue esa respuesta. Esperemos que sea en sentido afirmativo.
Ruiz Escudero asegura también que las farmacias garantizan la cercanía geográfica y ofrecen confianza a los ciudadanos. Además, se les dará una formación para poder ofrecer el servicio a los madrileños.
La Comunidad Valenciana, a la cabeza de España en tasa de positivos e ingresos en la UCI por coronavirus. María Caballero.
Buenas tardes. Y es que el 16% de las personas que se someten al test PCR o a las pruebas de antígenos en la Comunidad Valenciana están contagiadas. Es 6 puntos por encima de la media del conjunto del país y es el más alto de todas las autonomías. Pero la tasa de positividad de coronavirus no es el único parámetro que preocupa a las autoridades sanitarias. De hecho, también preocupa el aumento de personas contagiadas de COVID-19 ingresadas en la UCI en la última semana. En concreto, 46 pacientes con coronavirus han sido hospitalizados en intensivos, lo que se eleva ya al 31% de ocupación. Con estos datos, la Comunidad Valenciana ha dejado de ser la autonomía peninsular con menor incidencia del coronavirus y ya se sitúa en una tasa de 275 contagiados de COVID por cada 100.000 habitantes.
Andalucía permite las salidas de residencias de mayores para pasar la Navidad en familia. Es Radio en Sevilla, Laura Montes.
En realidad se trata de un permiso que sigue a día de hoy vigente. Se recoge en una instrucción de la Consejería de Salud y Familias publicada ya por el mes de abril y que hasta ahora no ha sido revocada. Se permite, por tanto, a las familias sacar a usuarios de las residencias de mayores para llevárselos a sus domicilios siempre y cuando estos cuenten con una PCR negativa. Los parientes deben firmar también una declaración responsable asumiendo el riesgo. Se trata de una posibilidad que está abierta para la Navidad siempre y cuando la Junta no introduzca ningún cambio al respecto en próximas fechas. Lo ha recordado hoy en una entrevista a Canal Sur Radio el director general de Cuidados Sociosanitarios de la Consejería, José Repiso, quien ha dicho que en Andalucía no están cerradas las visitas y los paseos para residentes, excepto en Granada.
Más cosas. Castilla-La Mancha abre cierre perimetral para facilitar la entrada y la salida de cazadores. Si usted es amante de la actividad cinegética, esto le interesa. María José Fuente Álamo.
La medida la ha autorizado la Consejería de Desarrollo Sostenible y entra en vigor mañana mismo. En la teoría, se califica como necesaria una parte de la caza, la que se desarrolla en torno a especies con sobreabundancia. Esto es, la caza de animales como el jabalí o el conejo, cuya superpoblación causa problemas a la ganadería, a la agricultura e incluso de salud pública por transmisión de enfermedades. En la práctica, va a permitir, con restricciones, que los cazadores de otras regiones y de fuera de España vengan a Castilla-La Mancha para toda la caza mayor, pero en caza menor solo para los conejos. El presidente de la Federación de Caza de Castilla-La Mancha, Agustín Rabadán, señala que en Castilla-La Mancha hay unas 100.000 licencias y que la mitad pertenecen a cazadores de fuera de la comunidad autónoma. Así, a la hora de acoger a estos cazadores de fuera, la región marca varios requisitos. Además de fijarse las especies, el cazador tendrá que contar con un justificante del coto o del organizador de la cacería, una declaración responsable del cumplimiento de las medidas COVID y no podrá venir acompañado.
Ávila y Segovia inician la desescalada, reabren hostelería y centros comerciales. Buenísima noticia, Tamara Hernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. De nuevo llega la actividad a estas dos provincias en estos sectores después de más de 3 semanas con el cartel de cerrado. Ahora, a la alegría de poder trabajar, se le suma la incertidumbre de no saber hasta cuándo por esa amenaza de la COVID-19. La hostelería segoviana califica esta apertura de falsa como una trampa. Jesús Castellanos es presidente de los hosteleros de Segovia. Así hablaba para los micrófonos de Es Radio.
Tenemos ahora mismo un problema gravísimo. Aparte de la indecisión, es la auténtica necesidad. Hay muchísimos establecimientos, muchísimos hosteleros que tienen una necesidad imperiosa de abrir porque no tienen capacidad de solvencia para mantener sus familias. Entonces, ante esa necesidad, muchos van a decidir abrir, incluso sabiendo que van a tener pérdidas. Pero bueno, lo que vayan facturando, al menos ese día está en su bolsillo.
Y recordamos, por si alguien está pensando en disfrutar de las compras de este Viernes Negro, que ambas provincias mantienen aún ese nivel de alarma con limitación de entrada y salida para todos los que no vengan de otra provincia, que mantengan el mismo nivel de incidencia acumulada.
El defensor del pueblo pide el cierre del muelle de Arguineguín en Gran Canaria. Última hora, Chano Rodríguez.
El defensor del pueblo viajará a Gran Canaria la próxima semana para comprobar la situación de los inmigrantes en el campamento del muelle de Arguineguín, tras haber pedido por escrito a Interior el cierre inmediato de la instalación que alberga casi 1 millar de personas tras la visita realizada por un equipo técnico de la institución. El Ministerio de Migraciones trabaja a contrarreloj en el antiguo polvorín de Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria, donde se está ultimando un campamento con capacidad para 800 personas que actuará como centro de atención temporal de extranjeros. El compromiso es habilitar campamentos con capacidad para 7.000 personas, un número similar al que acogen en estos momentos hoteles del sur de Gran Canaria. La llegada de inmigrantes se siguen sucediendo y ayer jueves el muelle de Arquiniguín volvió a albergar casi a 1 millar de personas, tras la llegada de 348 migrantes en 11 embarcaciones,
y la comunidad
de ellos bebés.
Disculpe, la Comunidad de Madrid espera facturar 4.000 millones en Navidad, al igual que en 2019, Jesús Sánchez.
La Comunidad de Madrid reivindica el comercio de barrio de proximidad y por ello hoy el vicepresidente Ignacio Aguado ha querido acercarse a una juguetería para presentar la campaña de Navidad.
Arranca la campaña de Navidad con este Black Friday, una campaña de Navidad que estimamos puede generar un movimiento, una facturación de 4.000 millones de euros, al menos eso fue lo que se facturó en la campaña pasada. Hablamos de miles de millones de euros que se pueden facturar y que son la primera oportunidad para los comerciantes, en este caso concreto en el Black Friday, de salvar el año.
Y por último, el vicepresidente ha señalado que la comunidad ha sacado diferentes paquetes de ayudas para el comercio minorista. El último, llamado Plan Refuerza, con más de 200 millones de euros destinados a subvenciones y avales.
Y 43, una pequeña pausa y continuamos.
Un portero cuelga los guantes, pero solo una leyenda como Iker Casillas puede colgar las alas. Colgar las alas, la serie documental de Iker Casillas original Movistar Plus. 27 de noviembre, estreno de doble episodio y cada viernes en Movistar Plus.
No vayas tan deprisa que las rodillas no puedo, ¿eh?
Toma Flexion Articulaciones. Flexion contiene vitamina D que contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones normales. Ya sabes, para tus articulaciones, Flexion, de Pharma OTC.
Escuchas Es Radio.
Sí, sí. Toby, venga a casa. Uy. ¿Cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es noticia con Juan Pablo Polvorinos.
Dos noticias importantes del exterior. Desde ayer por la noche estamos contando en Libertad Digital la última victoria legal para Donald Trump. Es la anulación de certificación de votos en estados tan importantes como Pensilvania, Georgia y Nevada por evidencias de fraude. Biden dejaría ser presidente electo después de que los jueces de los estados clave hayan ordenado el bloqueo de los resultados electorales. Por ejemplo, ayer Rudolph Giuliani, que es, ya lo saben, el abogado de Donald Trump, aclaró ante los medios de comunicación que Biden superó a Trump por 81.000 votos en Pensilvania. Es un margen estrechísimo, es muy poco, pero el equipo jurídico ha encontrado que hay entre 800.000 y 1.200.000 votos que serían ilegales. De manera que estima Rudolph Giuliani que las elecciones han vuelto a empezar porque el resultado no está decidido. Y es verdad que hay muchas urnas que están arrojando y muchas circunscripciones, muchos condados donde se está viendo que hay serias evidencias de fraude. ¿Significa esto que a Donald Trump le va a alcanzar para retener la presidencia de los Estados Unidos? No lo sabemos, pero lo que sí que es cierto es que las evidencias de fraude están abriéndose paso a, pero vamos, al galope, podemos decir, y que a esta hora Biden no tiene ni mucho menos asegurada la presidencia de los Estados Unidos. ¿La va a conseguir? Es probable que lo consiga. Pero ahora mismo no podemos afirmar con rotundidad este último extremo. Vamos a ver qué es lo que traen las portadas de la prensa europea. Lo repasamos con la ayuda de la Comisión Europea. Miramos a ver qué traen esas portadas del viejo continente. Lucía Roles, buenas tardes.
Buenas tardes. En Reino Unido, The Times cuenta que hoy Michel Barnier viajará a Londres para mantener esas conversaciones de última hora con el fin de alcanzar un acuerdo comercial sobre el Brexit después de salir del confinamiento. El principal negociador de la Unión Europea reanuda así las negociaciones cara a cara después de una semana en cuarentena, mientras ambas partes intentan resolver diferencias significativas sobre la política de pesca y también sobre competencia. Solo quedan 5 semanas para el final del periodo de transición del Brexit. Y en Francia, Le Figaro habla del malestar generado a raíz de los cambios que se quieren hacer en la ley de seguridad. El apartado más controvertido sanciona la difusión de ciertas imágenes de la policía, habilita el posible uso de drones en manifestaciones y el reconocimiento facial con cámaras de vigilancia.
Y es noticia también el deporte. Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué es lo más destacado hoy? Este fin de semana tenemos muchos partidos de liga, entre otras cosas.
Sí, vamos a comenzar por un mensaje que están trasladando todos los entrenadores esta temporada. Coinciden en que está siendo una barbaridad la carga de partidos que están afrontando los futbolistas. Hoy lo han hecho Simeone y Zidane. Y este último, además, pierde desde esta mañana a otro futbolista por lesión. Jornada en primera división, ahora decimos qué jugador, pero le recordamos que la jornada en primera división va a arrancar esta noche a las 9 con un Valladolid-Levante. Mañana hay 4 partidos. El Real Madrid va a recibir a la vez sin 5 futbolistas por lesión. Ya sabían, Sergio Ramos, Benzema, Odriozola, Fede Valverde y desde esta mañana se ha lesionado Dani Carvajal. Regresó, si lo recuerdan, hace tan solo una semana. Había jugado 2 partidos, Villarreal e Inter de Milán, pero ha vuelto a caer. Va a estar de baja 2 semanas por una lesión muscular. Se va a perder los partidos ante Alavés, Shakhtar Donetsk, Sevilla, Borussia de Mönchengladbach y quizá llegue para jugar ante el Atlético de Madrid. Podría volver a ser lateral Lucas Vázquez o Nacho. Así estaba Zidane en rueda de prensa esta mañana.
Que nosotros necesitamos a todos estos jugadores para competir, porque no se puede, porque no se puede. Se hablan de la rotación cuando yo hablo, al final estamos solo al principio. Además, nosotros queremos un espectáculo como antes, pero las cosas han cambiado. Yo lo que me importa es cuidar al jugador, y ahora es un tiempo donde con todo eso, todos los partidos que hay, bueno, cuidado.
Cuidado, decía Zidane. El Real Madrid a la vez será a las 9 de la noche, como digo, antes a las 4 y cuarto, el Valencia Atlético de Madrid. Simeone ha dicho, en relación a esta línea que decimos que están coincidiendo todos los entrenadores, que visto lo visto, necesitarían una plantilla de 35 futbolistas. Arriba ha perdido esta semana a Diego Costa y por un tiempo largo además, y sigue con COVID-19 Luis Suárez, es decir, que no tiene delanteros. Aún así, siguen compitiendo y para muchos son el principal candidato al título.
Si le molesta que se diga que el Atlético es favorito al título de Liga.
Es que yo no me puedo poner a valorar lo que opina la gente, porque si me pongo a valorar que lo que opina la crítica, por momentos soy un 10 y somos un 10 y por momentos somos un 1. Nosotros necesitamos un equilibrio, y el equilibrio lo podemos encontrar solamente en el trabajo, en la dedicación, en ocuparnos en mejorar, en buscar seguir generando buena energía como tiene el equipo.
La jornada del sábado comenzará a las 2 de la tarde con el Elche Cádiz, y a las 6 y media hay un Huesca Sevilla. Julen Lopetegui, por cierto, no tiene lateral izquierdo. Los dos están, adivinen, lesionados: Acuña y ahora Escudero, que tendrá que pasar por el quirófano finalmente. Le operan el codo y va a ser baja hasta el mes de febrero. La semana que viene vuelve a haber competiciones europeas, como ha pasado en esta semana. Ayer se disputó la 4ª jornada de la Europa League. 2 empates y una victoria para los 3 equipos españoles. Maccabi 1, Villarreal 1. El equipo de Emery necesita un empate la próxima jornada ante el Sivasspor para clasificarse matemáticamente. Con una victoria, además, van a ser primeros. La Real Sociedad empató a 0 ante el AZ en un partido malo de los vascos. Le salvó Remiro, su portero, y si no, el travesaño. Su clasificación está todavía muy reñida. El Nápoles es líder con 9 puntos, Real Sociedad y AZ tienen los dos 7 puntos. Mejor lo tiene el Granada, que sigue invicto tras ganar al Omonia 2-1 con los tantos de Luis Suárez y Alberto Soro. Es líder el equipo andaluz y saca 4 puntos al PSV. Arsenal, Leicester, Hoffenheim y Roma son los primeros clubes clasificados para 16avos de la Europa League. En segunda división, ayer victorias del Almería al Tenerife 2-0, del Leganés al Español 2-0. Y del Logroñés al Albacete, también 2-0. Hoy nueva jornada, 7 de la tarde, Alcorcón Girona, y a las 9 de la noche, Málaga ante el Lugo. Y por último, dentro del fútbol, comentar que Diego Armando Maradona ya descansa en paz en el cementerio de Bellavista tras el lamentable espectáculo que se vio ayer en Buenos Aires.
Te interrumpo un segundo, hay incidentes en Irigoyen y Moreno, Bernardo Irigoyen y Moreno, policía, balas de goma. Estamos viendo estas imágenes, los escudos, tratando de evitar que la gente avance hacia un lugar donde saben que ya no van a poder llegar para entrar al Congreso, y aparte esto retrasa un poco todavía más porque lo han cerrado momentáneamente.
Gas pimienta, disparos con bolas, camiones blindados, nada achantó a aficionados rebeldes que vieron cómo cerraban la Casa Rosada sin que tuvieran la posibilidad de despedirse de Maradona. Más de 1 millón de personas pudieron hacerlo en colas de más de 3 kilómetros. Al final forzaron la entrada tirando las vallas, se aprovechó para robar, como no, como digo, muy triste, como decía, la despedida de Maradona. En baloncesto, jornada de Euroliga, hoy a las 7 menos cuarto Fenerbahce-Valencia y a las 9 menos cuarto Asbel-Barcelona. Ayer victorias del Baskonia ante el Olympiacos y derrota del Real Madrid de 1 punto en Rusia ante el CSKA en el primer partido sin Campazzo. Y ojo que podría irse otro jugador a la NBA del Real Madrid, Gabriel Deck. Importante para Pablo Lasso, importantísimo. Termina su contrato en junio, no tiene oferta de renovación y tiene ofertas, como digo, para dar el salto a la NBA. En tenis, comenzará la temporada en Australia, pero no se sabe cuándo. Se habla en los medios locales de que comenzaría a llegar los jugadores el 8 de enero. Ahí tendrían que estar 14 días en cuarentena obligatoria, como dictan las normas de Australia, y comenzaría el primer grande de la temporada el 1 de febrero. Y tenemos, recordar, este fin de semana, Gran Premio de Fórmula 1 en Bahrein, es la penúltima prueba, a las 3 y 10 del domingo la carrera.
Sergio Valentín, gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Nos vamos al cine, que viene Arconada. Andrés Arconada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Empezaste hablando de la semana pasada, al final de esta sección, de la nueva serie de Álex de la Iglesia en HBO.
Sí, pero no lo desarrollé. Bueno,
hay que comentar.
Se estrena el domingo. 30 monedas. Se llama la nueva serie de...
El tráiler es sobrecogedor.
Sí.
Sobrecogedor.
Tengo que decir que para mí es una de las mejores series de este año. Eso no significa que sea malo o peor, porque es que estamos viendo muy buenas series de ficción española este año. Está Antidisturbios, está La Unidad. En fin, que hemos visto cosas muy interesantes. Y llega Álex de la Iglesia en estado puro, pero sin casi humor. O sea, 30 monedas es una serie de 8 capítulos que emite HBO, que no hay un momento de respiro, y es terror. Es una película de terror, muy mezclada con el thriller, eso sí, que ocurre todo. La acción principal ocurre en Pedraza, que es una localidad de Segovia, que le va mucho a esa historia, que es una ciudad toda... todos los edificios son de piedra, no tienen ladrillo, etcétera. Bueno, que tiene mucho que ver. Yo recomiendo a todo el mundo que vea este primer episodio. No se puede contar mucho. En el momento que cuentes algo, yo creo que destrozas el posible suspense que tiene. Pero sí podemos decir que en esta localidad hay un cura que fue exorcista, que fue condenado porque le salió mal el exorcismo, estuvo en la cárcel y le han destinado a un pueblo español, en este caso a Pedraza, y con la llegada de este cura empiezan a suceder cosas muy extrañas en contra de la voluntad del propio cura, y sobre todo por la aparición de una moneda, de las famosas 30 monedas de Judas, con las que Judas traicionó a Cristo, y a partir de ahí, de la codicia de esa moneda, porque vamos a ir viendo todo un entramado, empieza una serie que no te deja ningún tipo de respiro. Yo le decía a Juan Pablo, digo, tienes que ver el primero y luego decides si vas a continuar o no con esta historia. En el primero es adrenalina pura, saca todo el artificio, y luego ya se va centrando un poco en las distintas tramas donde nada es lo que parece. Así que totalmente recomendable para aquellos, sobre todo, que les gusta el terror, y sobre todo a todos aquellos que les gusta desde la Iglesia.
Te pregunto, Andrés, ¿merece la pena hacerse de HBO solamente por ver esta maravilla que hablas?
Yo no solamente eso, yo creo que HBO es una de las mejores plataformas. HBO tiene el sello de calidad. Netflix tiene cosas muy interesantes, pero es como un gran almacén de películas y de cine. HBO tiene muchas series, tiene también películas, pero no tiene tanto contenido o tanto material como Netflix, ¿no? Y siempre tiene el marchamo de calidad. HBO, no sé por qué, pero tiene ese marchamo. Bueno, sí sé por qué, porque hay series como Juego de Tronos, etcétera, que han marcado una tensión después en esta plataforma.
Sí, hay otras como Chernobyl, que desde luego son brutales.
Entonces tienen ese sello, ¿no? Sí, Que de todas maneras, todo el mundo que tiene, por ejemplo, Vodafone, por poner un ejemplo,
sí, tiene.
Tienen aplicación gratis a HBO. Sí, las plataformas no son caras. a la hora. Uno quiere, uno se hace o no se hace. Pero caras no son ninguna, o sea que
30 monedas.
30 monedas.
El domingo.
Recomendable.
Apuntado queda.
Aunque se estrenan muchas películas en cines, en pantallas de cine, quiero recomendar una que se puede ver también en plataforma. Es película, se llama Hillbilly, una elegía rural. Sobre todo porque su reparto está Amy Adams y Glenn Close, que son dos estrellas del cine norteamericano, dirigida por Ron Howard, que es otro director muy popular, como Forrest Gump, etcétera, etcétera. Y ahí pues Netflix ha tirado la casa por la ventana a la hora de contratarlo. ¿Sabes que este año, como va a pasar?
Esta es de Netflix, perdóname.
Sí, vale. Como pasa en España, las películas que se están viendo en plataformas van a poder optar a los Oscar, cosa que no pasaba hasta ahora, pero bueno, por la pandemia evidentemente se estrena muy poco y yo no sé quién van a nominar este año. Así que estas dos actrices pueden estar nominadas a los Oscar por esta película. Esta es una película que habla de un estado norteamericano que se ha hecho conocido gracias a Trump cuando ganó las elecciones, porque estamos hablando de un sur muy profundo, de Hillbilly es una palabra que aquí se podría traducir como paleto, cateto, de estos hombres que apenas se conocían, bueno, en el mundo, ya no te digo en los propios Estados Unidos, y que luego marcaron un antes y un después en la carrera de Trump, ¿no? No es una película política, sino que describe cómo uno de estos habitantes, bueno, pues después de haber luchado con los marines, llega a estudiar o le dan una beca para estudiar en Yale, un hombre con pocos recursos, un hombre que ha tenido una infancia terrible, que vamos a ir viendo, con una madre distópica, totalmente, que luego se convierte en drogadicta, que es el personaje de Amy Adams, y una abuela muy recta, pero que sí le empuja a vivir, de alguna forma, que es Glenn Close. Así que vamos hacia atrás y hacia adelante, y vamos viendo su ámbito familiar, cómo crece en un estado bastante complicado para sobrevivir. Y bueno, es una película interesante, sobre todo en las actuaciones de ellas dos y de los propios protagonistas. Y acabo con una peli en cine que se llama Eras una vez, y que es un poco la vuelta al cine de Angelina Jolie, que hacía tiempo que la teníamos desaparecida, solamente con sus hijos, cuidando a sus hijos ella en plan madre coraje. Bueno, este es un cuento en el que se mezcla mucho toda la filosofía de Peter Pan, toda la filosofía de Alicia en el País de las Maravillas, matrimonio con tres hijos, ocurrirá una desgracia que no voy a contar, pero como a veces los sueños, el tirar hacia adelante, el amor, la familia, etcétera, pues son muy buenos. Y eso es lo que plantea Es una vez, que es una película familiar. Así que esto es algo solo de lo que vais a poder ver este fin de semana. Asomaros a la cartelera y seguro que encontráis algo que os gusta.
Qué interesante todo, Andrés. Viene muy bien, muy bien, muy bien. Este fin de semana no sé si va a ser bueno o malo, pero hay que estar en casa, claro, calentito, mantita.
O en el cine, que también se está calentito, claro, y se está, claro, muy que bien. Sí.
Bueno, pues nada. Oye, un abrazo muy fuerte, Andrés.
Igual.
Gracias, adiós.
Chao.